La Cátedra Gaona. La voz y el análisis del doctor Mauricio Gaona en W Radio.
A las 7:52, la Cátedra Gaona hoy va a hablar de las propuestas elecciones 2026. Doctor Gaona, bienvenido a la W. Muy buenos días.
Muy buenos días, Julio, a usted y a todos sus oyentes. El tema que nos convoca hoy es el de las elecciones presidenciales del año entrante, que no solamente van a tener lugar en Colombia, sino en varios países de América Latina. Hablamos de cerca de 9 países entre el 2025 y 2026 que están cambiando de presidente en la región. Pero en el caso colombiano hay 4 temas estructurales que cualquier candidato, que cualquier persona que realmente quiera gobernar a Colombia tiene que manejar muy bien. Y este es un mensaje para los votantes, este es un mensaje con mucho respeto para los periodistas, porque ya no podemos seguir con las respuestas etéreas, las respuestas amplias. Ya es necesario que lleguemos a un nivel de detalle para hablar de soluciones, porque los problemas están al borde de la puerta y porque la próxima presidencia de Colombia será la más difícil de toda su historia. Se unen varias corrientes y varios fenómenos que requieren que el próximo gobernante sea el más calificado que haya tenido el país en toda su historia. No solamente puede ser producto de un acuerdo político, de un acuerdo de maquinarias políticas, tiene que ser producto del conocimiento, tiene que ser producto de la estrategia y tiene que ser producto de la honestidad. El país necesita restaurar la ética de Estado, la libertad, el orden público y la democracia, además de los retos que se vienen. Esos 4 temas son, y se pueden dividir, aunque hay muchos naturalmente, en 2 vertientes, el tema doméstico y el tema internacional, y 2 temas transversales. En el tema doméstico, el más importante naturalmente es el orden público y la seguridad, que tiene que ver con el narcotráfico. Estamos llegando, y lo hemos dicho varias veces, a un narcoestado. La evidencia está por todas partes, la preocupación del gobierno es someter a la justicia y no tanto a las organizaciones criminales. El segundo tema que es supremamente inquietante es el poder de las organizaciones criminales. Estamos hablando de 90 organizaciones criminales operando en Colombia. Se reportan a diario las más conocidas, pero Indepaz ha informado recientemente el número de organizaciones criminales, los mismos organismos internacionales. Un país que tiene 90 organizaciones criminales operando, pues claramente tiene un problema de orden público, particularmente en las regiones más apartadas, donde la presencia del Estado es excepcionalmente relevante o importante cuando no se hacen presente a tiempo o cuando tenemos todas las noticias y los titulares de miembros de la fuerza pública siendo asesinados. Nada más habla el titular del Tiempo del día de hoy en la primera página. Es por darle un ejemplo. Hay que restaurar el orden público. Y las personas tienen que pedirle a esos candidatos no solamente que tengan un programa para hacer esto, sino cómo lo van a hacer, qué van a hacer. Y la pregunta que se ha hecho durante varias generaciones de los colombianos, ¿qué hacemos con el narcotráfico? ¿Realmente qué hacemos con la producción de drogas? Si vamos de 253 mil hectáreas y las últimas cifras podrían llegar hasta 300 mil hectáreas, es decir, la cifra más alta de toda la historia, ¿cuáles son las soluciones? ¿Qué hacemos con el narcotráfico? ¿Cómo resolvemos ese problema? El segundo tema es internacional, naturalmente es de la geopolítica regional, tiene que ver con el conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela. Colombia es un país fronterizo, es el mayor receptor de refugiados y asilados venezolanos en el mundo, tiene un problema de seguridad muy grave, pero también conecta con el tema del narcotráfico, porque naturalmente el gobierno de Venezuela, si se le puede llamar así a un régimen, es simplemente un cartel de la droga a cargo de un Estado. Entonces hay que tomar posiciones, llegó la hora de tomar posiciones, Colombia no puede mantenerse al margen, pero también el conflicto se está complicando. Están ocurriendo varias cosas que hacen que la posición de Colombia tenga que ser excepcionalmente delicada, atendiendo a su tradición diplomática, al respeto del derecho internacional, pero también a alianzas estratégicas con quien ha sido su mayor aliado comercial y político en el hemisferio occidental, que son los Estados Unidos. Entonces, Colombia tiene que tomar una posición en ese sentido y los hechos van a evolucionar muy rápido en las próximas semanas. De manera que para el próximo candidato presidencial y para las próximas elecciones, ese evento será decisivo. De los transversales, pues el más importante es el futuro del trabajo en Colombia, porque estamos hablando de que se están escribiendo miles de líneas de código de inteligencia artificial a diario. Cuando esto empezó, hablábamos que la escribían los humanos, pero en este momento solamente 30% de esas líneas son escritas por humanos. Es decir, los sistemas de inteligencia artificial están escribiendo el 70%. Esto es muy importante, Julio, porque esto va a llegar a Colombia. En el 2025, según el último estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts, publicado hace 2 semanas, se perdieron 100.000 trabajos solo en el sector tecnológico, es decir, de los que supuestamente se creaban. El estudio muestra la falacia que hay detrás de esa narrativa de la productividad. Sí, claro, la inteligencia artificial nos va a hacer más productivos por un tiempo, porque esto no es un software, no es una disrupción tecnológica como la era industrial. Esto es una forma de inteligencia original y artificialmente diseñada para superar la inteligencia humana, no para asistirnos. Está aprendiendo. De manera que se están perdiendo trabajos. Y para no extenderme en ese punto, por ahí escribí una columna en el diario El País, creo que se publicó en la sección de tecnología y en la de las Américas, sobre la desplazamiento laboral universal. Esa estructural va a llegar a Colombia. Hay que preguntarle al próximo candidato cuál es su programa en inteligencia artificial. Esto no se trata de hablar aquí de matemática cuántica, porque más aplica la álgebra lineal avanzada y más aplican ecuaciones diferenciales que la matemática cuántica, porque es que la ingeniería cuántica aún no ha entrado a hacer el proceso cíclico con la inteligencia artificial. No, se trata realmente de tener un programa claro. ¿Cómo nos vamos a enganchar en el proceso de producción de inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde están los chips que nos prometieron? Y la segunda, ¿qué va a pasar con los trabajos que se pierdan? Porque las empresas colombianas tienen que adquirir inteligencia artificial o no van a poder seguir siendo competitivas, porque las otras en el mundo van a estar produciendo 24 horas al día. Entonces, ¿cómo responde ese gobierno a ese planteamiento cuando hay unos niveles de pobreza tan altos en Colombia? Y ese viene el último tema transversal. El 30% de la población en Colombia vive con menos de 460.000 pesos mensuales. Si usted no ve en eso un conflicto social, un problema de violencia cercano, no está entendiendo el problema. Yo no estoy hablando del 11% que vive en pobreza extrema, estoy hablando de los que viven bajo ese nivel de pobreza, que es la tercera parte de la población. Escasamente tienen cómo sobrevivir y naturalmente esos son focos de radicalización, de violencia y de un electorado desesperado. Y el tema más transversal, más importante tal vez, que no se habla mucho en la prensa, es el de la corrupción. Y ese tema de la corrupción es absolutamente central en el caso colombiano. La Auditoría General de la República en Colombia publicó una cifra de 50 billones de dólares perdidos en corrupción. Esa cifra es gigantesca a través de todos los sectores. Primero, Colombia tiene que hacer una redistribución esencial del gasto público, mayor disciplina fiscal, una mayor orientación, pero también hay que canalizar los recursos de la corrupción. Hay que hacer una reforma penal completa, hay que hacer una reforma total al sistema judicial y también hay que hacer una reforma completa al sistema educativo. Es decir, además de todos esos temas que son domésticos del día común, esas reformas de las que siempre se habla, hay que comenzar a cambiar la realidad de los colombianos, porque si no se han aprendido las lecciones es que la pobreza está en aumento, es que la violencia está en aumento, es que las drogas están en aumento. Un país así es tarde que temprano inviable. Esta será tal vez el último gobierno que pueda darle un giro a Colombia como se tiene que hacer. Las preguntas que se le hagan a los candidatos, la preparación del candidato y lo más importante, las respuestas de los candidatos que los colombianos merecen, no pueden ser etéreas, no pueden ser solamente de conocer la situación. Tienen que proveer soluciones concretas y se tiene que investigar y tienen la obligación constitucional de responderle a los colombianos por qué van a ser presidentes. Estos 4 temas que he citado en grandes sesgos, sesgos y a una gran escala, pues tienen que ser revisados, porque de otra manera vamos a terminar eligiendo simplemente son extremos que no conducen a nada. Y es necesario que el país recanalice los problemas que tiene, los evalúe y logre elegir un candidato que esté preparado para los retos que se avecinan.